Hoy es el Día Internacional de los Beatles y por eso recibimos al bailongo Ricardo Almenar con esta canción de los Beatles.
Ya ha elegido Rafa, ¿eh? He delegado en Rafa. Rafa, elige tú chula. La canción que quieras.
Está chula, ¿no? Te va. Esta canción
sí,
te va.
Sí, por eso que Rafa ya me conoce y es un tío inteligente y sabe elegir los temas adecuados.
Y hoy hemos hablado de vigorexia. Es un tío inteligente y no vigoréxico.
Sí, he escuchado. Sí. Estaba en la radio escuchando.
Aunque un poco vigoréxico sí que es, porque hace bicicleta estática. Entonces las piernas las tendrá como los vigoréxicos.
¿Y es bailongo? ¿Rafa también?
Rafa, claro que sí. Rafa baila fenomenal.
Ricardo, hoy pondremos en el titular. Ricardo Almenar, entre paréntesis, bailongo. ¿No?
A mí me gusta bailar.
Que no, claro, pero que no. Sí.
De verdad, me encanta bailar.
Que hoy ya no es coach ontológico.
No, es coach.
Ricardo Almenar es en sí mismo un alegato a la vida, a la pura vida.
Eso sí,
por
eso
tanto,
también.
Es bailongo y es todo. Es
me
todo.
Gusta, me gusta
¿sí no?
bailar, me gusta. Es verdad, me claro. gusta bailar, sinceramente. Hay que el cuerpo en movimiento. Y además,
es uno de los de las actividades, iba a decir deporte, no, de las actividades físicas que recomiendan. Y recomiendan incluso los médicos bailar o la gente que se apunta a clases de baile. Es magnífico.
Hasta hay una,
es muy bueno.
Hasta hay una frase de Nietzsche que no recuerdo, algo así como que el baile es la inspiración del alma cuando la mente. Bueno, no sé, me acuerdo yo ahora, pero que gente,
alude al baile.
Alude
claro.
al baile. El baile, el cuerpo hay que ponerlo en movimiento en sintonía, en todo.
En movimiento.
No, me estaba acordando de un vídeo de una persona con Alzheimer que ella
era una
bailarina y cómo se conecta con la música y mueve el cuerpo.
Sí.
O sea, que imagínate.
Sí, me suena, sí.
O sea, fíjate si es terapéutico.
Hoy no hay respuestas porque no hicimos pregunta.
Efectivamente.
Hoy hay pregunta, ¿no? Habrá pasar a preguntar.
Hoy hay una pregunta, pero hoy este programa va dirigido al señor Jordi. ¿Por qué?
Muy bien.
Porque...
Pero que no se crean que va a abordar ninguna problemática mía.
Sí, 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 por fin nos vamos a enterar de cosas personales.
Por su cariñosa insistencia en pedirme compartir la experiencia de Japón. Y como la semana pasada no estuvo,
me la dijo.
Lo respeté y no iba al espacio dedicado a esto y lo respeté.
Es que para la gente que no sea habitual o fan de Almenar, por poner en contexto...
Esa gente aquí, no nos interesa, solo nos interesan los fans.
Aquí Ricardo Almenar hace, ¿qué era? 2 meses.
En octubre, sí, finales de octubre.
Estuvo en Japón participando en un congreso y dando charlas de...
Una ponencia.
Los señores japoneses que se quedaron todos alucinados.
Ahí voy.
Que luego salió la puntuación, que no sé si lo va a decir, y salió por todo lo alto y los japoneses lo puntuaron por todo lo alto. Empresarios y gente de la empresa muy seria y de muy alto nivel.
Que
o sea, que enhorabuena.
Ya hemos explicado muchas veces que el trabajo con organizaciones, con
los
compañías,
japoneses fliparon con Ricardo Almenar.
Con empresas
fliparon.
Familiares, pero me genera mucha curiosidad ese contexto tan...
Pregúntame.
Pues que ¿cómo es eso? O sea, que quiero decir, ¿cómo es ponerte a hablar?
La gente
se pensará que lo pregunto en broma, pero ¿ante qué eran? ¿Ante 100 japoneses?
No, era Japón. Es una cumbre mundial de empresas familiares que lo organiza una institución, que lo tengo aquí en inglés para que...
Perdón, mejor me lo pone. De múltiples nacionalidades, todo el mundo.
Alemanes, ingleses, americanos, sudamericanos, etcétera. Y eso surgió el tema de... ¿El origen cuál fue? Pues el origen es que como para ir mejorando la vida y desarrollarte tienes que trabajarte, hacemos la ITV. La ITV que es ir un fin de semana a Luenda, que Luenda es un pueblo muy pequeñito al lado de Calatayud. Calatayud, ¿os acordáis, no? ¿Dónde están las Dolores? Vale. Pues ahí siempre vamos Pilar, Sonia y María, que son de la familia Pascual, y Feli, que es una compañera... que amiga y igual de y coach como nosotros, y entonces ahí surgió con unas cartas, ¿vale? Que trabajamos en una serie de palabras y a partir de ahí se configuró la ponencia, que la ponencia se llama Ser y conectividad emocional, la longevidad en las empresas familiares. Salió así en un 13 de enero del año 24. Fijaros, del 13 de enero hasta el 1 de noviembre, que era la ponencia, currada. Es decir, es que el trabajo que no se ve, cuidado, ¿eh?
Claro.
De reuniones, etcétera. De hecho, fíjate, hubo en la familia Pascual, que la familia Pascual es leche Pascual, Bezoya y muchos productos.
Ah, yo soy muy de Bezoya, ahora que lo dice usted.
¿Ves? Pues es del grupo Pascual, claro. Sí. La calidad Pascual, de toda la vida.
Sí,
vale.
Sí, claro.
Pues entonces, bueno, y hay todo un proceso hasta llegar a la ponencia. Entonces, bueno, hay un grupo en la familia para validar desde la familia empresaria que se expusiera ese tema en Japón, pues bueno, se hizo en Madrid, en la fundación que tienen Pascual y Pilar allí, pues expliqué todo esto durante al grupo G16, que es, son los cuatro propietarios, segunda generación, con la tercera generación, hijos mayores de 16 años. Total, se llaman, claro. Son 16
personas. Es que claro, aquí... Está,
16 personas, ¿eh?
Eso es como una especie de... simbólicamente una especie de consejo de administración familiar.
Correcto, ¿no? Es una parte de la familia empresarial, claro. Donde allí se debaten, se plantean cosas.
Hermanos, primos,
qué barbaridad.
Los hijos, qué mayores,
qué familia, muy bien, ¿no?
Sí, pero qué familia más extensa.
Y además, ¿cómo transmito todo eso a la siguiente generación? Claro, claro. O sea, que es importante.
Lo que es importantísimo es el trabajo que usted hace en este sentido, que es experto en eso precisamente, pero aquí tiene todo el sentido, porque claro. Hay muchas personas de otra generación que van a tener que liderar eso. Entonces, claro.
Siempre es parte de la ponencia, que no va a dar tiempo, pero bueno, yo lo voy a... Creo que es importante esto porque ayer estuve también en una jornada de TEDNOR, que es de Universidad de Empresa de Ética Empresarial, Adela Cortina, no sé si os suena, que es catedrática. Uh-huh. Bueno, pues salió el tema, es decir, la importancia del diálogo con todos los grupos de interés de la empresa. Y se habló de la familia empresaria, etcétera. Es que se repite, al final... Es decir, dime.
No, acaba, pregunta. No, y eso, yo sigo con la duda, la curiosidad. ¿Eso es trasladable mundialmente a cualquier contexto, a cualquier realidad?
¿El qué es trasladable? ¿El qué?
Esto que tú trasladas.
Claro que sí.
No sé si funciona igual dentro de una cultura, no sé, me invento, en la India o en África.
Por ejemplo.
O en Estados Unidos.
Pues a ver, sí. ¿La conversación es propiedad de algún país?
No.
¿La confianza es propiedad de algún país? Uh-huh. Pues mira, esas dos cosas son las conclusiones, aunque la semana que viene profundizaremos, que yo creo que es interesante. ¿Por qué? Que la conclusión es que al final las cosas se hablan, se escucha, se conversa para llegar a fusionar las polarizaciones. ¿Qué son las polarizaciones? Cuando hay debates donde hay dos frentes, por ejemplo, energía masculina con energía femenina, no tiene nada que ver la energía masculina con la femenina, ni en el hemisferio derecho ni en el hemisferio izquierdo, que eso ya lo explicaré con tranquilidad.
He hablado de eso, de
lo que es identidad personal con identidad, es decir, vamos a ver, con identidad corporativa, ¿qué significa? Tú por ser hijo de, no tienes que entrar en la gestión de la empresa, ¿por qué? Primero tendrás que descubrir tu propia identidad, qué es lo que tú quieres, tu ser, qué quiere. A partir de ahí, podrás o no podrás en base a unos criterios. Y eso tiene que estar absolutamente sistematizado, absolutamente trabajado, absolutamente hablado y conversado. Y eso es mundial. Por ejemplo, este fin de semana pasado hice un máster online, era el que yo facilitaba al profe, o me gusta llamar al profe, que hablaba sobre la confianza. Y una compañera... que es coach también, me preguntó, oye Ricardo, ¿y esto solamente pasa, es de aquí intrínseco a España? Digo, no, es mundial, hay problemas de confianza en las familias. Y eso hay que sacarlo, hablarlo desde el respeto, y lo primero que ayer se comentó muchas veces, y es así se lo dije yo, porque una de las empresas que fue la familia Martínez, que es de alimentación, ¿vale? El CEO, y dijo, escucha...
¿De Sobaos Martínez?
Sí, todos, sí, el grupo alimenticio, son varios grupos, varias líneas de producto. Entonces, una de las cuestiones que dijo es la escucha. Claro, esa es fundamental. La escucha, ¿qué es? Que yo no tengo la verdad, ni Mariana tiene la verdad, ni Jordi tiene la verdad. Entonces, tenemos interpretaciones. Entonces, eso hay que sacarlo a la mesa, hablarlo, trabajarlo, y un tema importante que he dicho aquí muchas veces, y es el tema de los valores. Los valores tienen que estar absolutamente consensuados, alineados. Aproximadamente. ¿Por qué? Porque de los valores derivan los comportamientos. Y, claro, los comportamientos se basan en valores. Y la mayoría de las empresas, por desgracia, las pymes, deben despabilarse. Lo primero que hay que trabajar son qué valores queremos en las relaciones. Y sobre todo, y ayer salió, y yo salí muy satisfecho porque se repite el modelo, ser coherentes. Para ser coherentes, tienes que tener unos valores consensuados. Entonces, ¿cómo vas a decir si eres coherente o no si no trabajamos esto? ¿Qué es trabajar? Definir los cinco valores. No, yo trabajo con cinco valores. ¿Qué tres comportamientos por cada valor se tiene que dar? Y luego cumplirlo en el día a día, que es lo difícil. Y además aceptar, que también salió el tema, en la crítica constructiva. Si tú entiendes que hay un comportamiento que no es coherente con esos valores, dilo, plantéalo. ¿Vale? Pues todo eso, pues en Japón hablamos de... Bueno, hice el sordomudo también, que ya explicaré para qué... Sí, el sordomudo es para explicar un concepto que se llama el observador. Es decir, tú eres un observador, Ella es una observadora. Y es una observadora de la realidad, ¿qué significa? Que el observador se constituye en función de la genética, la educación, nuestra vivencia, nuestra corporalidad, nuestras emociones. Y entonces, una misma situación es interpretada de diferente forma. Entonces, yo hago un ejercicio que se llama el sordo mudo y luego explicamos, ¿qué habéis visto? Y de 150 personas, solamente una persona acertó qué llevaba yo, porque yo hago una...
Usted siempre sorprendiendo.
Pues bueno, se
acabó. Y en Japón también sorprendió. Muchísimas gracias. La semana que viene más seguiremos hablando de este tema.
Sí.
Porque desde luego es interesantísimo y enterarnos que no somos marcianos, lo que ha dicho, que son problemas que son mundiales, que tenemos a los japoneses como... Y desde luego allí es lo mismo, ¿no? Al
final, lo mismo. Lo que allí son de otra... Pasta en algunas cosas, muy importante.
Muchísimas además. Gracias, Ricardo Almenar.
Muy bien.
Y a ustedes, muchísimas gracias. Mañana a la tarde con Marina a las 4 de la tarde para acompañarles y el lunes les acompañamos en directo y a su disposición. Hasta mañana, adiós.
Hasta mañana, chao.